Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Hola, hola. Uno, dos, tres. Hola, hola.
Bueno, hoy teníamos programado a Horacio Tarcus que iba a hablar sobre los marxistas olvidados, Milcíades Peña, Silvio Frondizi. Hasta el día miércoles y jueves, Tarcus había comprometido su presencia, pero fue al Congreso de Santa Rosa, La Pampa, y no pudo venir. Llamó hoy en la mañana pidiendo las mil disculpas, y así que bueno, quedará para algún otro momento si interesa esa actividad. Entonces hoy vamos a hacer una reunión de coyuntura. Y vamos a intentar hablar de economía. Es el talón de Aquiles de la Alianza y tenemos que bajar línea. Ricardo es el responsable de armar un poco los ejes para que a posteriori discutamos. Ricardo.
Yo aviso. Hola. Aviso que me pidieron esta charla más bien tarde hoy, ¿no? Esperábamos contar con Arnaldo Bocco, que es un hombre de la Alianza, que está dentro, pero no podía porque estaba en Córdoba. Por ahí podía llegar, hacemos un tiempito y habla él. Y me sugirió Osvaldo Pedroso, responsable de este cambio de figuras, que hablara de la política económica o de lo que propone la Alianza. Yo muy bien lo que propone la Alianza no lo sé. Yo sé lo que Machiné ha expresado públicamente. ¿Correcto? Hasta donde uno puede opinar es de lo que Machiné es responsable económico, vocero económico de la Alianza. Y eso ya lo saben ustedes. Eso. Y algunos están enojados porque dijo lo que dijo y dicen que no se diferencia en nada de lo que dicen los que están en el gobierno. Como esto es un debate de coyuntura, yo trataré de hablar 5 minutos. Así discutimos. Yo voy a tratar de poner en blanco y negro lo que ha dicho Machinea para ver si se entiende. Machinea dijo que hay que diferenciar modelo de reglas macroeconómicas, ¿no? Cuando se habla de modelo dice, no, yo estoy hablando de reglas macroeconómicas. Dice, estamos de acuerdo con la convertibilidad, estamos de acuerdo con la apertura comercial y la apertura del movimiento de capitales. Estamos de acuerdo con las privatizaciones. Y por ahí en algún desliz avanzó un poco más y habló de la desregulación o flexibilización del mercado de trabajo. Y lo llevó del mercado de trabajo. Y lo llevó a algunos conflictos con las organizaciones sindicales que adhieren de alguna manera a la Alianza, que en ese momento. Ustedes recordarán que el tema de la flexibilización estaba en debate, ahora desapareció del debate por razones más que obvias. ¿Qué entiendo yo que quiere decir Machinea con esto? Quiere decir que estas reglas macro no agotan en definitiva la política económica. Que estas reglas macro son difíciles de modificar, por lo menos en lo inmediato. Y dice, bueno, la convertibilidad, que es básicamente tipo de cambio fijo, una caja de conversión, no, es muy difícil modificarla hoy. Cualquiera que se atreviera a cambiar la regla cambiaria enfrentaría serios conflictos, por lo cual es mejor aceptar la regla cambiaria por ahora, no tocarla. Pero él sabe y ha dicho en algún momento que las reglas cambiarias no son fijas para siempre. No es que uno puede mantener el tipo de cambio fijo independientemente de lo que esté ocurriendo en el resto del mundo. Y por ahí en algún trabajo él ha sostenido que crecer estas tasas del orden del 6%, 7%, sostenidamente, a lo largo de muchos años, parece casi imposible. Las tasas de crecimiento del producto bruto parece casi imposible. Y él dice que parece casi imposible porque esto requeriría, durante muchos años, un financiamiento externo que está en el orden de los 6 a 7 puntos del producto. Dice, es muy difícil pensar que para resolver algunos problemas que la economía presenta, entre ellos el de desempleo, esto es, crecer a tasas muy elevadas para que finalmente derrame el crecimiento y esto resuelva el problema del desempleo, dice, implica que la economía argentina debería estar recibiendo financiamiento por lo menos por 10 años a estas tasas para que el problema del desempleo se resuelva. Entonces, la primer visión de Machinea es, aceptamos las reglas, pero hay algunos problemas, no es que todo está dicho. Y básicamente este problema deviene de que la Argentina es un país que tiene que invertir para crecer a esa tasa, o sea, inversión neta que se adiciona al capital ya existente, alrededor de 15% del producto todos los años. O sea, debería invertir eso para poder crecer al 6%, a lo que le suma la depreciación del equipo de capital ya instalado, que son otros 9 a 10 puntos. O sea, hay que crecer, hay que invertir entre el 23 y 24% del producto. Esto es así porque hay una aritmética de modelo de desarrollo que dice que esto es así. Entonces él dice, si ahorramos el 17% del producto, esto es, la Argentina del producto consume el 83% y ahorra el 17%, la diferencia entre la inversión y el ahorro doméstico tiene que provenir de algún lado. Básicamente del ahorro externo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no es sostenible esto que él se hace inmediatamente? No es sostenible, dice, porque esto implica que debemos sostener por un largo periodo hasta que esta inversión madure, ¿no? Suponiendo que todo el ahorro externo va a inversión, que supone el modelo, madure, mientras tanto vamos a tener un déficit en cuenta corriente. Tema que está en los diarios. Estos días, con alarma, aparecen los diarios que la Argentina, que ha venido creciendo a estas tasas, no importa cómo se haya derramado el crecimiento, pero ha venido creciendo a estas tasas, se encuentra con que pasamos a tener un déficit de cuenta corriente estimado por algunos en el orden de los 3.500 a 4.000 millones de dólares, siendo que entre enero y julio ya tenemos un déficit de 1.800 y pico de millones de dólares. Entonces la pregunta es, si una economía con este déficit en cuenta corriente permanente y con tipo de cambio fijo, va a recibir todo el financiamiento que requiere, o puede llegar a sufrir, como ocurrió en el tequila en México, o ahora recientemente en los países del sudeste asiático, un ataque especulativo. Y este es uno de los problemas que tiene. Que más allá del discurso de Machinea de adherimos a la convertibilidad, a la apertura, hay algunos problemas. Canitro ha publicado hace poco un artículo en el Cronista Comercial sobre el comercio exterior argentino. Y una cosa que publicó, dos artículos en realidad, una cosa que le preocupa es la disparidad en las tasas de crecimiento de las importaciones y de las exportaciones. Esto es, cuando la economía crece muy rápido, a tasas muy altas, aumenta fuertemente el volumen de lo que se importa. Pero no aumenta a la misma velocidad el volumen de lo que se exporta, por lo cual se produce la brecha. Y agrega que la Argentina ha estado creciendo sus exportaciones a tasas del 29-30% cuando uno lo mira regionalmente, esto es 29-30% de las exportaciones que se orientan hacia los mercados emergentes. Estos son los nuevos mercados. Mercosur, Chile, con el que el intercambio se ha incrementado. Pero y acá hay superávit comercial. Recuerda él, y lo sabemos todos, que Brasil representa el 30% de nuestro volumen del comercio exterior. Cuando mira el resto del mundo, esto es los países del centro, los países industrializados, crece al 5-6%, que es a lo que crece definitivamente el comercio mundial. O sea, crece como el comercio mundial. Y él lo asigna esto al hecho de que esos países ya hicieron la apertura a los países altamente industrializados. De manera tal que dice, bueno, ahí hay pocas oportunidades. En realidad los que están haciendo la apertura comercial son los países emergentes. Por eso crecemos a esas tasas. Entonces la pregunta es, para seguir creciendo esas tasas, dice, la oportunidad está obviamente en los países emergentes. Inclusive él hace un juego de palabras y dice, el tercer mundo que políticamente ha desaparecido, reemerge ahora, desde el punto de vista de la globalización económica, como una oportunidad. El intercambio comercial entre los países del tercer mundo crece a tasas 5 veces, 6 veces las que crece el comercio mundial. Bueno, hay una oportunidad. Pero esta oportunidad también está ligada, en este marco de movimientos de capitales sin regulación de ningún tipo, está ligada a lo que ocurra en los mercados internacionales de capitales, porque para crecer estas tasas hay que seguir financiando el crecimiento que tiene estas economías. Y entonces hay dudas. Brasil. ¿Se podrá sostener Brasil? Hay un signo de interrogación. Está en los diarios. Y para ir redondeando esto y después discutir, el último World Outlook del Fondo Monetario, el que ahora se va seguramente a discutir, es parte de lo que se va a discutir en Hong Kong, sostiene que las experiencias de tipo de cambio fijo con déficit en cuenta corriente son muy peligrosas porque preparan el ataque especulativo de los inversores. Sudeste asiático es el ejemplo. Y propone tener políticas cambiarias más flexibles, sin definir qué significa más flexible, sin avanzar mucho. Pero propone, de alguna manera, la idea de que los tipos de cambio fijo con este problema de cuenta corriente son peligrosos. En este mismo sentido, Broda, un hombre de la City, un importante asesor de la City, ha escrito un extensísimo artículo en Cronista Comercial hace un mes atrás, hablando de los déficits gemelos. Llama déficit gemelos a él, al déficit en cuenta corriente, el balance de pagos y al déficit fiscal. Y dice, cuidado que la Argentina empieza a tener un déficit en cuenta corriente que puede acercarse al 3,7 del producto, que es muy parecido al que la Argentina registraba al momento del tequila, cuando los inversores se asustaron y dijeron, con este déficit mejor nos vamos porque algo va a ocurrir. Solo que él asigna este déficit al comportamiento del sector público, al hecho de que el sector público tiene un déficit fiscal, en lugar de tener un superávit fiscal, esto en lugar de tener ahorro, está gastando por arriba de sus ingresos. Él dice, el sector privado está en equilibrio. El que está en desequilibrio es el sector público. Lo que hay que hacer es avanzar en las reformas estructurales que reduzcan el gasto del sector público para tener superávit. A esto una observación. Tailandia tenía superávit fiscal. Igual tuvo déficit de cuenta corriente y sufrió un ataque especulativo que la intención de mantener el tipo de cambio lo llevó a liquidar las reservas y finalmente a colapsar, a devaluar y a recibir el apoyo de los organismos internacionales de crédito para evitar que esto se propagara como contagio al resto de las economías del sur. Y esta es más o menos la situación, la encrucijada en la que estamos. Más allá de esta discusión macro, lo que queda claro también es que parte del crecimiento que está registrando la economía argentina este año, que es muy alto, más allá de las dudas sobre cómo se mide, si las cuentas nacionales están bien o no, tiene que ver, en principio, con un fuerte aumento en la tasa de crecimiento del sector construcción, que ha crecido 21,9%, que es un clásico no transado. Esto es, no se puede exportar. Y en consecuencia, la inversión en este sector no resuelve a largo plazo los problemas de la cuenta corriente. De hecho, algunos países del sudeste, uno de los problemas que han tenido es una fuerte inversión en construcciones. O sea, parte del ahorro fue inversión en construcciones, que es una tasa. Crecer al 21,9 es una tasa espectacular de crecimiento, lo cual da casi 1.3% del total de la tasa de crecimiento del producto, ¿no? Entonces, digo yo, si bien la alianza a través de su vocero dice todo esto, también ha dicho, aunque esto se ha escuchado menos, que hay algunos riesgos y que es muy difícil crecer a esta velocidad permanentemente porque no es posible sostenerlo porque requiere mucho financiamiento. Frente a esto, seguramente en algún momento va a abrirse un debate, no creo que sea ahora en inmediato, de hecho está en todos lados este debate. Uno debería optar por ahí por una tasa de crecimiento más baja, pero que haga menos vulnerable a la economía frente a los ciclos de crédito que venimos sufriendo desde la convertibilidad. Y el ejemplo que a todo el mundo se le ocurre inmediatamente es el de Chile, que ha tenido una tasa de crecimiento más baja porque ha regulado los movimientos de capitales, lo cual la ha hecho menos vulnerable a los ciclos de crédito. De hecho, en el tequila Chile sufrió mucho menos que Argentina, y obviamente mucho menos que México, porque había bloqueado a través de algunas medidas de política monetaria y fiscal el ingreso de capitales especulativos. De esa manera, cuando se produjo el tequila, corrió mucho menos riesgos el capital, de la capital de más largo plazo el que estaba. Y algunos analistas de la Citi han sostenido que por ahí una regulación, o sea, un rol más activo de la autoridad del Banco Central respecto a los movimientos de capitales implicaría una tasa de crecimiento más baja, pero menos vulnerabilidad. Y algunos han estado discutiendo. Hay artículos en los diarios, donde estos artículos yo los leo, son aburridos, pero hay algún debate alrededor. Pero creo que esta es la situación. Lo que está claro que crecer a tasa del 6% no necesariamente implica que la tasa de desocupación va a bajar rápidamente. De hecho, hemos estado creciendo al 6% y la tasa se redujo en un 1%. Todos opinan que reducir la tasa a un dígito, a una tasa cercana a la tasa de desempleo natural, esto es 5 o 6%, puede llevar muchos años creciendo a esta velocidad. De manera tal que hay ahí también todo un problema, ¿no? Para la alianza de cómo va a resolver el problema del desempleo, que son demandas que va a tener. Porque dadas las condiciones fiscales y monetarias que tenemos, esto es poca soberanía monetaria para hacer políticas más autárquicas, dado que tenemos convertibilidad y en consecuencia el instrumento monetario no existe. Y dado que tenemos poco margen fiscal, se plantea como todo un problema cómo se resuelve este problema, que es el más agudo de la economía argentina, el problema del desempleo sin políticas expansionistas. Y termino con una reflexión de Fitoussi, que seguramente los que leen más a la escuela francesa habrán leído un artículo en Clarín, de hace 3 días, creo, o algo así. Escribe sobre Francia y la comunidad. Y dice, no hay solución al desempleo sin políticas expansionistas. Dice, la trampa de los economistas más neoclásicos, más neoliberales, es sostener que la inflación es un problema de la macroeconomía, y el desempleo no, porque es un problema estructural. Esto es, sostener que, como el desempleo en particular, requiere de políticas de cambio estructural de largo plazo. Mientras que la inflación no, es un problema macro, requiere de políticas macro. Él dice, esto es una falacia, ambos problemas requieren de políticas macro. Y él sostiene que la única alternativa para bajar las tasas de desempleo en Europa es una política de expansión del lado de la demanda. Lo que ciertamente choca con los criterios de Maastricht, donde nada de esto está previsto. Digo yo, hay algún debate en ciernes alrededor de esto, por lo cual yo no desesperaría. Creo que este debate se va a dar acá. Y creo también que aún en el marco de estas reglas de juego que tenemos, hay algunos espacios para hacer políticas más activas que de hecho Cavallo las hizo. De hecho, no podemos negar que Cavallo fue muy activo en políticas del lado de la oferta. Desde el régimen automotriz, un régimen especial de promoción del sector, hasta la fijación de algunos precios claves al principio de la convertibilidad con acuerdos con las empresas, Cavallo no fue un ortodoxo ultranza. Es más, cuando tuvo que expandir el gasto porque la situación se hacía compleja, expandió el gasto, y cuando tuvo que intervenir en los mercados financieros, intervino en los mercados financieros. En la crisis del tequila, el Banco Central abandonó su rol pasivo de no ser más prestamista de última instancia y se convirtió finalmente en prestamista de última instancia. Esto es, aún en el marco de estas reglas, Cavallo probó que se pueden hacer algunas políticas activas. Después depende del signo, esto es otra discusión, pero no es cierto que en el marco de estas reglas, como se dice ahora, la economía tiene que manejarse con piloto automático, que es toda una discusión que hay. Hay margen para hacer políticas activas y esta será la tarea de los economistas de la Alianza, determinar cuáles son los márgenes y cuáles son esas políticas. Todo lo que tengo que decir. Es un ataque contra la moneda del país. Salirse, cambiar la moneda local por dólares, rajarse, y esperar la devaluación y volver, tomar la ganancia. Bueno, terminé.
Pero tuve bastante.
Sí.
¿Cómo es posible para la Argentina en este momento, teniendo en cuenta, por ejemplo, los datos que acabas de contarnos respecto de la inversión y del crecimiento en materia, por ejemplo, de construcción, en materia de producción de bienes que tengan valor agregado? Yo lo que veo, digamos, en todo caso, es que cada vez nosotros estamos produciendo cosas de menor valor agregado, digamos. Ya no tenemos lo que teníamos hace 20 o 25 años, digamos, en materia de competitividad en los mercados internacionales. ¿Qué rubros, digamos, puede ver un economista en este momento como susceptible de ser modificados, dirigir la inversión en ese sentido y poder lograr una mayor exportación de bienes de mayor valor agregado?
Primero, hay algunos trabajos ya publicados de economistas que se dedican básicamente a mirar el sector industrial, que muestran que cuando uno mira la producción bruta, el sector industrial está crecido. Cuando uno mira el valor agregado, lo que encuentra es que ha disminuido el valor agregado. Eso es un dato. Los trabajos de Kosakov, es un clásico para nosotros, escribe mucho sobre ese tema, hombre de la CEPAL, en un último trabajo, bastante denso, muestra que esto ha estado ocurriendo. Hay menos valor agregado, aunque la producción bruta ha estado creciendo. ¿Correcto? Esto depende de reglas microeconómicas, o sea, de aquellas reglas que el Estado dicta, por ejemplo, el caso clásico sector automotriz. Ha aumentado su producción bruta. Esto es un hecho. Pero ha bajado el valor agregado. Esto depende de las reglas de juego que fije el Estado. Acá hay margen para eso. De hecho, Cavallo introdujo un régimen especial. Esto ha estado funcionando, con algunos conflictos con Brasil, pero ha estado funcionando. Entonces depende de lo que el Estado haga. Acá hay una discusión. Ayer Liach, no lo escuché, obviamente, él está en Bariloche, yo estoy acá, pero por lo que dicen más o menos los diarios, que fue uno de los expositores, dijo, se pueden hacer estrategias de este tipo, pero no es bueno elegir el ganador. Elegir el ganador. Claro, el winner, el ganador. Esto es, muchas de las estrategias de países como Corea se basaron en la idea de que el Estado elegía un sector, correcto, este era el ganador. Decía, este sector, por razones que no vamos a discutir acá, es el ganador. Lo elegía y fijaba algunas reglas. Bueno, Liach ayer decía, no es bueno elegir el ganador, ¿correcto? No, no es que es malo tener políticas activas, lo que es malo es elegir el ganador. Bueno, esta es toda una discusión. Terraño, que le gusta usar el modelo coreano, por ejemplo, otro de los miembros de la Alianza que habla de economía, que fascina, seguramente ha leído el libro clásico de Amsden sobre esto, es interesante como reflexión, no por lo que diga Terraño, sino por lo que dice Amsden. No lo tomen en sorna, digo, que Amsden ha escrito sobre esto en serio. Amsden en una discusión con el Banco Mundial, es el libro de ella, es el libro más clásico sobre esto, dice que ha hecho todo lo contrario de lo que receta el Banco Mundial. Dice que utilizó el tipo de cambio como herramienta. Esto es lo que ella llama los precios equivocados, ¿no? Fijó precios equivocados. ¿Qué significa esto? Un tipo de cambio que no era de equilibrio. Y simultáneamente eligió estrategias activas de desarrollo y en cada caso eligió el ganador. No dijo pick up the winner, ¿no? Lo eligió. Dijo, este es. Y si fue exitosa finalmente la estrategia coreana. Mucho después abrió la economía y mucho después abrió el mercado de capitales. No lo hizo todo junto. Bueno, pero esta es otra discusión porque la Argentina no está en esa situación. Es muy difícil hoy hacer aquello que ya se hizo. Ya se abrió la economía, correcto, al movimiento de capitales y al comercio y tenemos tipo de cambio fijo. Entonces, esta idea del modelo industrial exportador tiene algunas limitaciones macro. Reproducir la experiencia coreana es muy difícil, lo cual no impide tener algunas políticas activas y elegir algún ganador. Esta es una decisión de política del Estado. No la va a hacer el mercado per se. El mercado va a orientar sus inversiones en función de la regla de juego que tiene. Yo creo que ahí hay márgenes. Pero esta es una discusión que yo no puedo dar acá. Esta la va a tener que dar el que acceda al gobierno y deberá pensar estos problemas. Sin embargo, sé que estos problemas se están discutiendo en algunos ámbitos y sobre esto están escribiendo algunos. De hecho, si uno escucha las palabras de Roca en estos días, algo de esto aparece. La idea de tenemos que hacer algo. Por ejemplo, con las pymes. Pequeñas y medianas empresas industriales. La UIA ha encargado una encuesta que le exponía ayer o hoy, no me acuerdo, sobre 800 o 1000 empresas, donde hace una radiografía de la importancia de este sector y de la forma en que este sector está. Donde dicen, está muy mal este sector. Hay una mortandad muy alta en este sector. De hecho, hay ciertas iniciativas y cierta discusión sobre si este sector es creador de empleo, de hecho da cuenta de una tasa muy alta del empleo y nosotros no hacemos nada, el mercado lo que va a hacer, lo que hace siempre, sobrevivirán algunos y otros morirán. De hecho, las medidas que el gobierno piensa tomar respecto al endeudamiento de estas empresas, que es fiscal, básicamente, según la encuesta, 89% de las deudas son con el Estado y un 11% con los bancos, o sea, es muy poco lo que los bancos le prestan a estas empresas. Bueno, el gobierno ha abierto una vía ahora, no importa si por razones electorales o no, lo cierto es que hay un problema ahí. Y lo cierto es que algunas cosas se pueden hacer y se deberían hacer. Esto va de la mano también de algún cambio institucional. No se puede hacer con este Estado. Así no se puede hacer. Las experiencias, las pocas que yo conozco, respecto a la promoción y desarrollo de las pymes orientadas a los mercados externos, han contado con herramientas institucionales muy poderosas. Con fuertes subsidios estatales. Cavallo lo intentó hacer. Yo recuerdo esto porque es mentira que no se puede hacer. Cavallo subsidiaba la tasa de interés, estaba en el presupuesto, de los créditos que daban los bancos a las pymes, para que se acercaran a la tasa de interés que pagan las empresas de primera línea. Subsidio que se agotó, y cuando se agotó no se renovó bajo la nueva administración. Pero requiere otro Estado. Con este Estado yo creo que es muy difícil hacer este tipo de políticas. Me parece que debería ser parte de una discusión también, con qué Estado lo hacemos, ¿no?
Forma de crear consumidores, digo, sería básicamente reactivando las pymes, digo, el mercado se alimentaría a partir, o de qué otra forma se puede alimentar el mercado o ampliar el mercado.
Yo creo que una estrategia orientada a ciertos sectores y resolviendo ciertas problemáticas como de las pymes debe basarse en la idea de que la Argentina es una economía abierta. Que la Argentina debe desarrollar aquellas oportunidades que tiene con el exterior. Y eso, obviamente, si es exitoso, va a resolver algunos de los problemas que tenemos, sobre todo los problemas de empleo. Para darles una idea a ustedes de lo que significa esto, una enorme cantidad de pymes, lo que han estado haciendo en los últimos años para sobrevivir, ha sido racionalizar sus sistemas de producción fuertemente, mejorar la productividad de su mano de obra directa y reducir el empleo de sus plantillas. O sea, no solo las grandes empresas lo han hecho, muchas pymes para sobrevivir han hecho esto. Cuando digo pyme no digo pequeña, digo medianas empresas también. Hace unos 15 días, Sanela, que tiene el 60% del mercado de tamotitos, que entró en concurso, tomó una decisión estratégica, redujo 25% su plantel. Echó 130 y pico de personas. Y redujo los salarios en un 30% para poder sobrevivir. Entonces, el problema que se plantea acá son dos. Primero, con este tipo de cambio, las pymes muy intensivas en mano de obra, les cuesta mucho competir. Y las mejoras de productividad que tienen que producir son tales que no les alcanza. Porque no pueden hacer inversiones en tecnología. Todavía hay un límite, usan tecnologías blandas, cambios de organización de trabajo, etc. Entonces, aunque la tarifa horaria de los convenios es baja, cuando le suman todos los costos adicionales que tiene esta mano de obra y tienen que competir dado el tipo de cambio, no pueden competir. Y de hecho no compiten. Entonces lo que hacen es explorar al máximo cómo mejoran la productividad y tratar de llegar a acuerdos de reducciones salariales que en el marco del desempleo, del paro masivo que tenemos, obviamente es más probable que sean exitosas en estas estrategias, porque esto disciplina mucho a la fuerza de trabajo que está ocupada. Si las pymes pudieran ser más competitivas, como son las italianas, por ejemplo, o las americanas, acá acaba de llegar una misión hace 2 semanas de Michigan, de todas medianas empresas, en búsqueda de negocios, activas en los mercados internacionales, altamente especializadas en algunas líneas de productos. Y yo tuve oportunidad de hablar porque había una ronda de negocios, y todas estas empresas tienen el apoyo de la Small Business Administration de Estados Unidos. Esto es, hay un fuerte apoyo estatal en los Estados Unidos. No estoy hablando de ningún país con gobierno socialdemócrata. En los Estados Unidos hay recursos fiscales para expandir y desarrollar estas empresas, muchas de las cuales lideran innovaciones tecnológicas en Estados Unidos. De manera tal que este es todo un problema. Bueno, preguntemos, diputado.
Lo que vos decías, Ricardo, me hizo en realidad pensar en dos cuestiones, digamos, diferentes. Por un lado, el tema del plan de convertibilidad, digamos, que me parece que es un buen ejemplo de, digamos, respecto a las políticas activas versus un mercado que deja que los actores, digamos, se relacionen libremente en un escenario sin limitaciones. La propia ley de convertibilidad está generando escenarios que obviamente no son naturales. Respecto de esto, ¿en qué sentido? Es en la Argentina mucho más digamos, el ejemplo que vos dabas de Sanela quizás es un buen ejemplo, pero también en sectores no tan castigados esto funciona. Es decir, es mucho más estimulante invertir en bienes de capital que en salarios en Argentina, porque los salarios son caros en términos de costo, ¿no? Quizá no en términos de salario, como lo percibe el trabajador, y han bajado muchísimo los precios de los bienes de capital importables. Esto es así, y probablemente, digamos, yo a mí recién pensando un poco, digamos, sin tener muy claro en términos cuantitativos precisos, pero es muy probable que esto también tenga que ver parcialmente con la tasa de desempleo en la Argentina. Es decir, es un problema muy argentino, muy específico, muy de nuestro caso, ¿no es cierto? Por un lado eso. Por otro lado, respecto a las políticas activas, yo te confieso que a mí me cuesta entusiasmarme con el tema de las políticas activas, no en general, sino en el caso de la Argentina. Los ejemplos argentinos, está bien que son más del tipo supply side, digamos, como el régimen automotriz, pero en general dan ganas de salir corriendo, digamos, es decir, de tratar de ver cómo desarmarlas, esas políticas, y de seguir estimulándolas. Quizás el régimen automotriz, que a mi criterio es muy problemático, digo, porque uno tendría que analizar cuál es el costo fiscal de ese régimen, a quiénes beneficia, cuánto ha significado en términos de impacto del empleo y cuánto ha costado eso al fisco. Y además, cuando uno ve, por ejemplo, en fin, en el año 95 o el 96, no sé cuál fue el último, lo que declaró en bolsa Sebel, lo que declaró en bolsa, que uno podía pensar que no es todo lo que ganó, porque Sebel, digamos, seguramente tiene muchas subsidiarias o proveedoras que son de su propia propiedad, que le sobrefacturan, bueno, etcétera, digo, con todos, en general, los mecanismos que una empresa utiliza para bajar sus ganancias en bolsa. Aún con lo que declaró en bolsa Sebel, que es una empresa subsidiada por el fisco, es decir, por la sociedad, no tiene ningún empacho en declarar que ganó 75 millones de dólares. Uno podría preguntarse por qué una empresa subsidiaria gana eso, digamos, y acá no pasó nada. Digo, y ese que quizás es el mejor régimen, digo, tiene esos problemas. Ni hablar de lo de Tierra del Fuego. Digo, que creo que sería más barato darle 50 mil dólares al año a cada una de las personas que viven ahí, sería menos costoso. Ni hablar de San Luis, Catamarca, La Rioja, etcétera. Entonces, a mí me parece que, digo, yo creo que, como vos decís, el tema es muy difícil trasladar ejemplos de otros países, porque hay condiciones en otros países que no están en la Argentina. Por eso yo, a mí me cuesta ser optimista con esto de las políticas activas, que en general suena a más progresista que la política actual. En la Argentina, no en general o en teoría, digamos. Y me parece que el problema, de todas maneras, cuando uno piensa en el tipo de Estado, es más político que económico, es decir, Estado en tanto institución. Porque el Estado argentino no es un leviatán poderoso, decisionista y universal que puede disciplinar con éxito a los actores, digamos. Más bien todo lo contrario, es objeto de presiones de todo tipo. Entonces, siempre cuando uno piensa en políticas activas en la Argentina, el temor es, bueno, en general esto va a ser beneficio de ciertos sectores con capacidad de penetración en algún nivel de decisión en el Estado. Digo, me parece que las experiencias sí lo demuestran. El caso de Tierra del Fuego, más allá de cómo nazcan, porque nacen seguramente a partir de, digamos, la teorización respecto a algún problema, bueno, en fin, y con buenas intenciones quizás, pero en la práctica son, además, dilemas sin solución, porque hoy, ¿qué hace el Estado? Y digamos, a caballo lo hemos visto tratando de hacer algo con el régimen de Tierra del Fuego, y claro, los empresarios le ponen enfrente 20.000 desempleados. Y le dicen, bueno, bancátela, digamos. Y por supuesto, no puede hacer nada. Y es una rueda que no termina. Lo mismo las promociones industriales, que creo que ahora se han renovado por 2 años más en algunas provincias, etc. Además está la presión de los parlamentarios, etc. Entonces, realmente a mí me cuesta pensar. El otro tema, el ejemplo coreano, que efectivamente Terraño lo cita, lo he escuchado a Boco también. Hay un elemento más que a mí me parece importante de la cuestión coreana, que es, digamos, el Estado en Corea, además de elegir ganadores, dejó para más adelante, no solamente la apertura de economía, sino la democratización del país. Digo, por eso no es trasladable. Digo, Corea fue un régimen sumamente autoritario, que disciplinó a todo el mundo. Y en la Argentina no es así. Aunque quisiéramos que fuera, creo que no queremos que sea así, además, y creo que es importante decirlo, pero aunque quisiéramos que fuera, no lo es. Digo, entonces, realmente me parece un tema muy complicado, de tipo dilema que yo, sinceramente, no le encuentro fáciles soluciones. Creo que es más fácil debatir sobre el tema. Digo, los ejemplos que encuentro en la Alianza en general son de tipo Corea, que bueno, digo, Corea es fabrica barcos o te cago a tiros, más o menos es así, y ni hablar de los obreros de esa fábrica de barcos. Pero además, me parece que es irrepetible. Bueno, me parece que fue muy claro lo que vos planteaste. Entonces, el Estado argentino, que no solo no es el coreano, ni el sueco, ni siquiera es el chileno, en términos institucionales, más bien políticos, ¿cómo hacer para, digamos, me parece que primero hay que pensar en eso, en las instituciones que tenemos, antes que en tipo de política? Porque si no, creo que es muy difícil, creo que están condenadas al fracaso o a convertirse, aunque no se quiera, en política del tipo supply side, pero además mal funcionando. No sé si queda claro, más o menos.
Yo no creo que merezca una respuesta, es una reflexión. Yo coincido que hay un problema que tiene que ver con que este Estado es incapaz de hacer políticas de ese tipo, tal cual está hoy. Coincido también el ejemplo coreano, la dictadura de Park introdujo la disciplina a nivel de la planta, con intervención militar cuando esto era necesario y prohibió la sindicalización, entre otras cosas. Por eso digo, el ejemplo coreano es muy difícil de reproducir. Pero hay ejemplos de Estado más exitosos, muy cercanos a nosotros. Chile es un ejemplo de Estado muchísimo más exitoso, menos colonizado por intereses sectoriales, con una burocracia mucho más calificada que la nuestra y con una política estatal que aún el gobierno de Pinochet se sostuvo, sorprendentemente. Yo creo que hay un debate ahí, que no es un debate de los economistas. No sé si esto queda claro. Este es un debate que debe darse los partidos y la sociedad respecto al Estado. No cualquier Estado puede hacer esto, esto es un hecho. Para dar una idea, la Secretaría de Industria y Comercio, dirigida por Guadagni, que tiene la responsabilidad de la política industrial, no tiene ninguna capacidad de retaliation, no puede... Y Guadagni dice ayer, creo, en su larga presentación en Bariloche, que aspira a que nazca una nueva clase empresarial argentina, un entrepreneur chumpeteriano, las limitaciones en un país que está asistiendo a una fuerte transferencia de la propiedad, entre otras cosas. La cantidad de empresas en el sector automotriz, medianas, autopartistas, que han cambiado de dueño en los últimos 2 años es impresionante. Donde había 3 empresas que dominaban el mercado, 2 de las cuales eran líderes, esas 2 son propiedad o de capital alemán o americano o francés ya a esta altura. De manera tal que hay otro segundo problema, ¿no? La transferencia de la propiedad tiene algunos problemas. Esto es la idea de que la burguesía nacional es como que se desvanece si algo de esto, de esta categoría, pudiéramos colocar en la mesa de discusión. Pero este debate me excede a mí en lo personal, digo, no es un debate que... Sería un debate para dar en el club, en los partidos, en la sociedad, ¿no? ¿Qué Estado necesitamos para eso? Este Estado seguro que no. Mira, yo en esto voy a opinar sobre la base de mi experiencia, no sobre la base de estudios teóricos que yo haya leído. La clase empresarial argentina tiene un discurso, una retórica, que es la que consistente con lo que el gobierno hace. Y después tiene cada sector o empresa, dependiendo esto del tamaño, ¿no? Por ejemplo, Techín es más que un sector, es la empresa líder. Tiene estrategias propias, donde va el Estado a pedirle ciertas cosas, ciertas intervenciones puntuales que tienen que ver con ellos. O sea, la retórica es piloto automático, ¿no? Mercado puro, repliegue del Estado, pero cuando sus intereses están en juego...
Así es. Bueno,
eso tiene que ver con lo que decía Galano. Digo, es un Estado penetrado y colonizado por intereses. Entonces, yo creo que algún día había que traer acá a alguien que estudie más de cerca la clase empresaria argentina, ¿no? Hay algunos que la estudian a ver qué pasa al interior de esta clase empresaria. Yo creo que yo distingo entre su retórica pública y lo que hacen después. Por ejemplo, ¿la Unión Industrial es la clase empresaria? Yo creo que no. Pero es un foro para algunos. ¿El G8 es la clase empresaria? No sé, porque en el G8 de empresario nacional va quedando poco. Soldati, que es el vocero del G8, está vendiendo sus empresas. Entonces, es como medio complicado hablar de clase empresaria, de burguesía nacional en este momento. Yo sugiero que la próxima comisión directiva, en su programa de actividades, invite a algún especialista a discutir uno de estos temas, ¿no? ¿Qué ha pasado, correcto, con los empresarios argentinos? ¿Qué transformaciones han ocurrido? Y digo algo más desde el punto de vista de largo plazo, que me acordé ahora. A medida que se transfiere la propiedad del capital, esto es que empresas extranjeras hacen cargo de empresas nacionales, se acentúan algunos problemas externos, porque en el largo plazo estos capitales van a transferir utilidades, van a pagar regalías, ¿correcto? O sea que en la cuenta corriente del balance de pago esto va a aparecer. Una economía totalmente transnacionalizada tiene este problema. Y van a decidir dónde invierten sus ganancias. Van a buscar aquellos mercados, hay una decisión, ¿no? En algún lugar que dirá si se invierte en la Argentina o algún otro mercado. Si esta fuera la clase empresaria, que no es la que aspira a tener Guadaña aspira a la clase empresaria, no sé cuál es, hay un actor fundamental que está asociado en nuestra historia a las estrategias de desarrollo que desaparece, con lo cual es muy difícil contar. Se vende, sí. Sí.
yo evidentemente no doy por supuesta que no entiendo. Pero bueno, tenía que pasar, en algún momento tenía que pasar. Ahora, todo el mundo que conocía a Olia Espinosa Moreno dice que era fuertísima, poderosísima. ¿Por qué tenía que pasar? Me parece que lo que ellos dan por supuesto es que no va a resistir nadie de capital nacional. En parte porque, supongo yo, porque parte del negocio ese es financiero y por consiguiente afuera deben conseguir pequeñas diferencias de tasas mejores que los de acá o algo por el estilo.
Hay un dato importante. ¿Por qué se venden las empresas? Se venden las empresas porque los inversores externos, cuando miran los ratios, los price earnings ratios, se dan cuenta que la tasa de retorno sobre el capital a la que pueden aspirar en la Argentina es muy elevada, lo cual sube el valor de los activos. Y desde un punto de vista del cálculo racional del propietario del capital, por ejemplo, los bancos que se han transferido. Los bancos españoles esperan obtener tasas de retorno del 20%. Son elevadísimas. No hay, digamos, en el mundo desarrollado tasas de retorno de ese tamaño. ¿Por qué? ¿Qué dicen ellos? Dicen, bueno, la Argentina es un país donde la bancarización es muy baja. ¿Correcto? Por otro lado, el Banco Central exige que los bancos aumenten su responsabilidad patrimonial, o sea, incrementos de capital. Para hacer frente a posibles crisis financieras. Entonces, los accionistas de los bancos locales, cuando tienen una oferta, como las que han tenido, Banco de Crédito Argentino, etc., el Banco Francés, dicen, esta es la oportunidad, otra oportunidad como esta, para obtener este precio por los activos, no hay. Esto es el lado del vendedor. El lado del comprador es la tasa de retorno que ofrece el mercado argentino es muy alta. Por eso dan estas transferencias de propiedad del capital. No porque no tiene el capital. Vos ponete el sistema financiero. Las exigencias de capital que tiene hoy la Argentina son las de las reglas de Basilea, las del Banco de Basilea. Son exigencias muy altas. Después de la crisis, obviamente lo que hace el Banco Central es dos cosas. Tratar de concentrar más el sistema bancario, o sea, tener menos entidades más grandes, y obligarlas a que su capital sea más alto. Bueno, no tienen el capital, pero tienen un comprador que les ofrece un valor que en otra coyuntura no van a obtener. Que dicen, este es un mercado a ser desarrollado. Si ustedes leen hoy en el diario, el Banco de Boston, Bank Boston ahora que cambia su denominación, que va a construir un edificio en Puerto Madero espectacular, que espera abrir cada 3 días una sucursal, y dice, para competir con los que han llegado, que son los españoles, tenemos que expandirnos fuertemente. Tenemos que abrir sucursales por todo el territorio nacional. Bueno, van a invertir. Este es un banco privado extranjero. Dicen, hay un negocio a largo plazo acá. No se lo vamos a dejar a los españoles. Banco de Boston lo puede hacer. En el patrimonio del Banco de Boston, la inversión en Argentina no lo afecta. Entonces están dispuestos a jugar y ya comunicaron que van a jugar. Y lo van a hacer. Ahora, un banco nacional, eso tiene enormes dificultades. El Banco Galicia, que se resistió a ser vendido, entró con Macri en el Correo. El Banco Galicia piensa el Correo como una expansión de su red de sucursales. Dice, cada oficina postal es, en potencia, una sucursal. Ahora, vos fíjate, cuando Terrabusi Montaña le vende a Nabisco, él tiene dos opciones. Nabisco venía. Competí con Nabisco para Montaña era muy complicado. El precio que le ofreció en ese momento a Nabisco era un precio espectacular. Y atrás de Nabisco se fue Bagley con Dadone. Dijo, si está Nabisco, ¿por qué estos precios no lo van a volver a conseguir? Y entonces tiene racionalidad el punto de vista del propietario local del capital si hay un comprador que aspira a tener tasas de retornos tan altas. Lo han declarado públicamente. Los españoles declararon, esperamos obtener 20% de tasa de retorno, por eso venimos acá. Y es un lugar de expansión para ellos donde en Europa tienen algunas limitaciones. Y bueno, si vos pensás en la industria autopartista, les ocurre lo mismo. Los precios que están pagando son espectaculares. ¿Sí? No, pero Brasil es otro país.
Ejemplo que dio Soldati cuando le preguntaron por qué vendió EG3, si habían invertido tanta plata, habían hecho tanta publicidad y tanta inversión, y dijo, bueno, es como si uno tiene un departamento que quiere mucho y que dijo, esta será la casa de mis sueños, y lo pagó 500 lucas, y pone y se abraza con su esposa, acá en el centro, y viene alguien y dice, te doy 4,5 palos, y bueno, se acabó la casa de mis sueños, todo, ¿por qué? Con eso me compro 5 casas de mis sueños. Es probable que haya pasado eso, claro. Ahora, en realidad, el ejemplo bancario, digamos, desde el consumidor argentino, es decir, un banco, digamos, primero por las normas que impone el Banco Central, pero además, segundo, para que los precios que cobra un banco, es decir, para que los costos que signifique estar bancarizado sean menores, necesita manejarse con ciertas economías de escala, o quizás, digamos, especializarse en algún segmento. Con esto quiero decir que es bastante probable, digamos, quizás no, pero es bastante probable que nosotros paguemos menos tasas por un crédito, y menos costos bancarios, menos costos de intermediación, menos costos administrativos, con un banco extranjero que se instala en Argentina que con los bancos argentinos acostumbrados a vivir a niveles casi de usura. Claro, bueno, bien, bien. Entonces voy a lo que yo quería decir. Me parece que el problema no es de quién es el propietario del capital, sino cuáles son las reglas de juego, qué Estado tienen enfrente y qué sociedad. Entonces el problema es ese. Porque el problema, digo, con respecto al régimen automotriz, el problema no es si Macri es o no argentino o si Renault está en propiedad de franceses o no. Es decir, yo no creo mucho en los empresarios calvinistas de por sí. Me parece que son los contextos y los mecanismos de beneficios y de costos que se desatan en función de esos contextos lo que producen o dejan de producir empresarios calvinistas. Y el directorio de una misma multinacional puede ser calvinista en Suecia, lobista en la Argentina y explotador en Malasia, y es la misma multinacional. Entonces el problema es ese. No la nacionalidad del empresario. O sea, que haya un proceso de transferencia de activos de algunas empresas, de empresas argentinas, de empresas extranjeras, no es en sí, me parece a mí, un problema. El problema es qué pasa con esos capitales. Entonces, ¿qué ocurre con Terrabuzzi que se pone a vender helados, digamos, es un representante de una heladería norteamericana en vez de especializarse en otro segmento? En todo caso, el problema es ese. Y no me parece tampoco se pueda generalizar al respecto. Hay algunas empresas argentinas que venden algunas cosas y se especializan en otras. Y hay algunos empresarios argentinos que dejan de ser empresarios directamente y se convierten en rentistas, se compran un campo y se dedican a vivir de la renta. Pero a mí me parece que el problema más que todo es, me parece central el problema de las instituciones en Argentina. Y creo que ahí hay una diferencia sustancial con Chile, que es más política económica. Digamos, y quién sea el propietario de Peugeot en la Argentina, no me parece un problema central. Francamente, creo que el tema es otro. Es cómo esas empresas, bueno, el ejemplo que ustedes dan del Citi. El Citi no es lo mismo acá en la Argentina que en Estados Unidos, pero no porque sean diferentes personas, sino porque en Estados Unidos tienen, digamos, hay otros regímenes, tienen otras restricciones y el estímulo está puesto para que sus beneficios los obtengan de otra manera. Esta es la cuestión, me parece a mí. Digamos.
A mí me parece que las cosas no son tan independientes en ese punto, porque si ningún empresario argentino quiere un Estado que pueda hacer algún tipo de tener algún rol activo en algún sentido, yo creo que el resto de la sociedad no puede tenerlo. Entonces, que esas instituciones existan depende de que haya algunos empresarios, me da la impresión, no quiero para discutirlo, un sector empresario que también lo quiera. Yo creo que acá los empresarios renunciaron a que haya Estado. Y me parece que entonces los demás no tenemos nada más que decir. Ese es el problema.
Primero una aclaración a Gadaro. Yo no dije que sea bueno o malo, simplemente explico por qué vende. Y me parece que tiene racionalidad que vendan en esta situación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la única observación mía es que la propiedad extranjera de capital tiene implicancia en el balance de pago. Que no hay que desconocerlas, digo, ¿no? Siempre las tuvo y de hecho las va a tener. Es un tema. En tercer lugar, estoy de acuerdo con su primera regla de juego. Con esta regla de juego se hace la transferencia. Digo, con esta regla de juego es racional que un banquero piense que es mejor vender hoy su banco y no mañana, que no lo va a poder vender. Hoy es mejor. Y me parece racional la respuesta del Banco de Boston frente a lo que hacen sus competidores, que son internacionales, muchos de ellos, como el Banco de Boston. Bueno, decide una estrategia de respuesta al juego que le están planteando. Eso me parece absolutamente racional. Por lo cual yo no tengo nada contra la propiedad extranjera. Como no tengo nada contra la propiedad local, en ambos casos la jaula existe, sea local o extranjera. Esto es, si las políticas del Estado son tales que nos generan los incentivos que los propietarios del capital creen que son los adecuados, y la decisión de inversión y empleo la tienen ellos, ¿no? Como dice un viejo libro de un teórico político, ¿no? Hay una jaula ahí. No interesa la propiedad de capital, depende de la estructura de incentivos que los capitalistas tengan. Por lo cual, todo nos remite al mismo problema. La regla de juego la fija alguien. No hay economía que funcione sin reglas de juego fijadas desde el Estado. Las regulaciones bancarias las fija el Banco Central, que es una institución estatal. Y con esas reglas juegan. Si las pueden modificar porque sus intereses son afectados, van a intentar modificarlas. Este es el juego al que está. Por lo cual, me parece perfecto. Lo que explica la transferencia es lo que dije antes. Es una oportunidad excelente vender hoy y no vender mañana. Si yo estuviera asesorando a alguna empresa hoy, le diría vender a los precios que se ofrecen. Por otro lado, ¿qué hace el empresario argentino con la venta? Si con el resultado de la venta de sus activos. Es probable que algunos se conviertan en rentistas. Montaña es casi un caso de eso, ¿no? O en importador de algún producto. Pero básicamente la idea es, este es un país peligroso, es inestable, tenemos experiencia, vendamos ahora y convirtámonos en rentistas. Hay otros que seguramente van a hacer algún otro emprendimiento. Es clásico que en una economía que va en un proceso como el nuestro de apertura, algunos sectores mueran y otros nazcan con la red de juego que tenemos y sean muy dinámicos. Es posible que muera la pequeña empresa que hacía muebles con viejas tecnologías, aparezca una empresa que haga muebles con las tecnologías más modernas, con los diseños más modernos, etcétera. Eso suele ocurrir. Digo, ahí no hay nada de malo. Yo lo que insisto es que el problema son las reglas del juego. Y no solamente fijarlas, sino tener la capacidad de administrar esas reglas. Porque yo fijé muchas reglas de juego y muchas veces me quedé sin capacidad. Y muchas veces, para tener capacidad, tuve que hacer ciertas cosas que me costaron bastante después. ¿Por qué? No las querían aceptar esas reglas. Y si no hay capacidad del sector público para administrar esas reglas, lo más probable es que esas reglas se violen, que haya presiones para cambiarlas. Y eso requiere de un Estado que nosotros, insisto, no tenemos. Y me parece a mí que este es un debate sobre el modelo, como decía, no sé si anda por acá por Tantiero alguna vez, más que un modelo sociedad, más que un debate sobre la política económica en sí misma. Digo, la política cambiaria no agota un modelo sociedad, un modelo de organización social y económica. Ha habido experiencias tipo cambio fijo en Bretton Woods y los países, sin embargo, han tenido una idea de sociedad, ¿no?, atrás de la cual iban. Así que esto queda para mí abierto, ¿no?
Lo que vos decías, ¿no? Por un lado, No, me parece que sí, de que es, no es ni mejor ni peor, digamos, que de que el capital sea de origen nacional o extranjero, sí. Pero lo que me preguntaba es si la capacidad que tiene el Estado, ¿no? No solo para fijar reglas de juego, sino, bueno, como decía Mazzorín, para que se efectivicen, ¿no? No tiene sí alguna relación con el hecho de que los capitales sean predominantemente nacionales o no. Quiero decir, el hecho de que en un país central el Estado funcione como funciona, no tiene que ver con que efectivamente ese Estado está ligado a los capitales de ese país, de ese fundamentalmente, más que de otros. Es una pregunta porque soy un ignorante absoluto en materia económica, ¿no?
Prometo no hablar más.
Pasando por arriba de este. En realidad, yo no decía que era mejor el capital internacional que el otro. O sea, a uno le, es más, le gustaría que otro fuera el contexto y fuera de otra manera, pero lo que yo digo es no lo es, y me parece que uno no puede, creo que no puede pensar políticas que vayan más allá de los límites de factibilidad, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo me acuerdo de una charla que vos diste en el Instituto Patricio, cuando yo era alumno, que a mí me pareció clarísima, me parece que vos explicaste con mucha claridad, desde el lugar que vos tenías en la Secretaría de Comercio, y el aprendizaje bestial que todos hicimos y que me parece que algunos hicieron más rápidamente que otros por el lugar que ocupaban. Creo que sí, que yo también creo que hay alguna relación. Creo que efectivamente algunas, digamos, la calidad de las instituciones estatales pueden permitir un proceso de acumulación diferente en el mediano plazo. Pero en el mediano plazo, vuelvo al ejemplo chileno, me parece que ese es un buen ejemplo. Pero en el caso argentino, me parece que, yo insisto en una cosa, me parece que el punto de partida está en la calidad de las instituciones estatales y en la capacidad más que de crear reglas de juego, de imponerlas, de hacerlas valer y de no ser colonizado por, es decir, de que, por ejemplo, el equivalente argentino de esa, digamos, de la, de la administración de la pequeña empresa en Estados Unidos, de la agencia de las pequeñas empresas, sea una agencia independiente, digamos, que tome decisiones pensando en el mediano plazo, independiente de las, o lo más autónoma posible, de las presiones en el corto plazo, de los lobbies, de los intereses, que lo que son hoy las secretarías o subsecretarías que se ocupan del tema. Digo, el ideal sería ese. En ese caso uno podría hasta pensar en el mediano plazo mecanismos que permitan procesos de acumulación de capital orientados hacia ciertas inversiones con cierto nivel de rentabilidad, etcétera. Pero hoy eso no ocurre, entonces es obvio que desde el punto de vista, digo, yo creo que un empresario siempre es alguien que maximiza beneficios, y en realidad hasta uno debería pensar que está bien que sea así. Si es una bestia, digamos, rentista, o si es un empresario schumpeteriano, el problema son las reglas de juego, más allá de que hay algunas personas u otras, digo, porque la propia, digo, los empresarios también son personas, se van constituyendo, pero me parece que en términos, digo, uno debe pensar que en realidad lo que hace un empresario en tanto tal son las reglas de juego y las instituciones que tienen frente. Eso decía nada más, digamos. Me parecía que el punto central era ese.
Para terminar con esto, yo aprendí una cosa en el Estado. Cuando vos llegás al Estado argentino, ¿no? Llegás a un Estado ya colonizado. Para dar un ejemplo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca es propiedad del sector agropecuario. No hay ningún secretario que pueda hacer una política que no sea consentida básicamente por el sector agropecuario. Que a veces tiene que ver y a veces no tiene que ver con intereses de más largo plazo. Todos los estatutos que rigen a las juntas, etcétera, vienen de larga data, fijan reglas de juego a las que el secretario debe adscribirse. Y generalmente el secretario es elegido por el propio sector. Nos ocurrió a nosotros en el gobierno. El secretario era un hombre del sector, había sido presidente de la Sociedad Rural de Bragado. Por lo cual, cualquier política fiscal que tuviera que ver con la estrategia del gobierno en términos de desarrollo, etcétera, si no era consentida por el secretario, que expresaba directamente los intereses sin ninguna intermediación, iba al fracaso. Hay colonización cuando vos llegas. El problema que yo veo, y yo lo viví, es que si no tenés reglas de juego y capacidad para retaliation, no hay Estado que las imponga. Esto es mentira. El régimen coreano, un régimen totalmente dictatorial, tenía capacidad de retaliación, podía confiscar el capital si éste incumplía, se violaba los pactos. Los regímenes de promoción argentinos no se confiscó nada a nadie y algunos se hicieron riquísimos sin haber puesto un peso, basado nada más que en el subsidio fiscal. Entonces, algunas de las privatizaciones, por ejemplo, hemos privatizado sin estatuto regulador. Hemos dejado que se capturaran las agencias reguladoras. Los que privatizaron fueron después gerentes de las empresas y después fueron los directores encargados de la regulación. Más captura que esa de una agencia reguladora, que es una agencia estatal, no puede haber. Sin embargo, ocurrió. El pretexto fue en ese caso que había que maximizar el ingreso de caja, en consecuencia había que subir el valor de los activos, en consecuencia no tenía que haber regulación, porque si había regulación, el precio dispuesto a pagar por los inversores, que igual iban a comprar, iba a ser más bajo. Se privilegió en ese caso la maximización del ingreso de caja, por cifras grandes se hizo, y se deterioró la calidad de las agencias reguladoras. Tanto se deterioró que frente a la campaña electoral, el partido en el gobierno propone un superente ahora regulador para resolver el problema de la regulación, creado por ellos mismos, donde era claro que iba a haber monopolios. Monopolios, porque naturalmente tenía que haber monopolios ahí. Y lo que era claro también que había una función del Estado, una fuerte capacidad de regulación y en consecuencia de retaliación si llegado el caso. Pues no la hay. Y estos son los problemas que habrá que resolver. Hay un montón de cosas que hacer. Pero para renegociar, por ejemplo, los contratos se requiere un Estado que sepa que no simplemente lo va a renegociar, sino que el inversor sepa que las nuevas reglas de juego se van a aplicar, que la agencia no va a estar más en manos de ella, la agencia reguladora. Y hoy ustedes pueden escucharlo, han escuchado las conversaciones de dos empresas gigantescas, mundialmente algunas de ellas, que estaban discutiendo entre ellos cómo imponer el artículo 4 de la ley de concesiones para extender el monopolio. Bueno, y el Estado había dicho que iba a asegurar la competencia en el sector. Y lo que va a hacer es extender el monopolio finalmente. Bueno, eso tiene que ver con lo que dice Gadano, la calidad institucional. Es muy baja en la Argentina. Es muy baja. Y eso depende de la voluntad política, en principio, de cómo se articula esta voluntad, de los partidos políticos y un amplio debate en la sociedad. Porque si nosotros no debatimos estos temas, si no los colocamos en la agenda, bueno, es muy difícil movilizar a la gente alrededor de esto y generar fuertes consensos que cuando uno haga el retaliation la gente lo apruebe. Porque este es el problema. Yo me equivoqué en muchas cosas en mi gestión porque lo hice de una visión más tecnocrática, digamos, pero no tenía ningún consenso. Y cuando caí, caí en soledad. ¿Por qué? Los otros grupos fueron más poderosos que yo. Pudieron imponer una percepción de lo que se hacía bien y se hacía mal. Y lo que lograron es que nos retiramos de los mercados. Y nos retiramos. De hecho, nos retiramos.
Sí, señor.